Hola y bienvenido a este episodio de Un Millón al Mes. Mi nombre es Pancho Mendiola y el día de hoy vamos a hablar de dominios, de hosting y de seguridad SSL para tu tienda en línea. Ya sé que para algunas personas este es un tema que ya dominan, que ya conocen. Pero bueno, yo cuando arranqué con este podcast me comprometí a sentar las bases, sobre todo para las personas que aún no tienen este conocimiento o que no saben cómo funciona, porque también me he topado con personas que ya tienen su tienda en línea o que ya tienen correos con su propio dominio, pero no saben cómo lo hicieron. O sea, se los hizo una agencia o se los hizo un programador y no saben exactamente cómo modificarlo, no saben dónde está, no saben cómo accesar a él. Y bueno, para ellos también va esta información. Y bueno, antes de entrar ya en el tema, también algo que quiero aprovechar para comentarles es que aunque ya conozcas muchas de las cosas que estoy diciendo, sobre todo en estos primeros episodios, que es la parte como más básica y esencial para los que apenas quieren arrancar con sus tiendas en línea, es que algo que sí vas a recibir es el tema del lenguaje. Me vas a escuchar muchas veces diciendo algunos términos en inglés y espero que no me lo tomes como que sea por mamón, por mamila nada más. La verdad es de que creo que uno de los rezagos que tenemos en México en el tema del comercio electrónico tiene mucho que ver con esta brecha del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si tú dominas muy muy bien el inglés, sobre todo en el lenguaje como técnico y de negocios, pues a lo mejor es un poquito más fácil que encuentres algunos conceptos. El problema es que esos conceptos no se traducen literalmente al español. O sea, hay conceptos que fueron creados en ese idioma y que tienen su significado y que incluso tienen un ecosistema total alrededor de ellos, pero que cuando los traes al español, pues acá no existe esa palabra, por ende no existe ese concepto y mucho menos un ecosistema. Entonces, si me vas a escuchar pochear, la verdad, o que incluso a veces digo la palabra en español, pero después digo la palabra en inglés, porque en inglés es donde yo he encontrado que está la gran mayoría del contenido para temas de comercio electrónico. Y bueno, esa es una, creo que también de las chambas de los que creamos este tipo de contenidos, es empezar a crear estos conceptos, traerlos al español y empezar a crearle contenidos alrededor. Pero bueno, por lo pronto no tenemos de otra más que utilizar los conceptos que se crearon en el inglés. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo con una historia. Hace como 5 años yo traía esta idea en mi cabeza de cómo saber cuáles son las personas que están recomendando, primero que están utilizando mis productos, pero que también los están recomendando, y no nada más saber quiénes son esas personas, sino en el momento en que yo sepa quiénes son, poderlos recompensar, ya sea con regalos, con una comisión o simplemente darle las gracias por recomendar mis productos. Y es algo que diagramé y cómo le hago. Y dije, si a mí ya se me ocurrió, a huevo alguien más lo debe estar haciendo en algún lugar del mundo. Probablemente pues Estados Unidos sea una buena apuesta. Entonces empecé a googlear días, semanas, yo creo. Estuve googleando diferentes combinaciones de palabras. ¿Cómo le hago? Comisiones por... Y así estuve googleando y googleando y googleando hasta que por fin, en una de las búsquedas, me topé con un artículo. Y adentro del artículo venía este concepto que se llamaba Affiliate Marketing. Y haz de cuenta que se me abrió la caja de Pandora cuando agarré ese concepto y ahora lo puse directamente en Google. ¡Puta! Encontré libros, cursos, empresas que ya lo están haciendo y un chingo de información de lo que yo ya quería hacer. ya, o sea, ya ahí me decían exactamente cómo hacerlo, aplicaciones o softwares que ya me permitían hacerlo. Entonces, esto es a lo que yo me refiero, que hay estos conceptos que, por ejemplo, si tú googleas marketing de afiliados, a lo mejor al día de hoy ya va a haber algo de contenido, ya va a haber algo de información en español, pero en ese entonces no se había bajado el balón del concepto este que se originó allá en el idioma inglés al español. Entonces, por eso me vas a escuchar de repente hacer algunas referencias en inglés, y pues es cuestión de googlearlo y listo, ¿no? Pero bueno, también tengo un pequeño anuncio antes de arrancar. Si no te has inscrito al webinar, estoy ofreciendo un webinar gratuito de las tres cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea. Para inscribirte es completamente gratis y ingresas, solamente tienes que ingresar a mi página, que es unmillonalmes.com, y lo primero que vas a ver es un botón para que te inscribas al webinar. Va a estar bien, bien chido, y como les digo, es completamente gratuito. Las tres cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo interesante. Primero vamos a responder esta pregunta de ¿qué es un dominio? Mira, un dominio es, bueno, para mí es bastante sencillo de explicar. Es una dirección. No es nada más que una dirección. O sea, así como tu casa tiene una dirección, normalmente das la calle, el número, la colonia, posiblemente las entrecalles y el código postal. Y con esa información, las personas o la paquetería o whatever pueden dar exactamente a dónde estás. Lo mismo es con el dominio. O sea, el dominio no guarda cosas. El dominio, adentro del dominio no existe. O sea, más bien, el dominio solo representa esta dirección, ¿ok? Ahorita, más adelante, vamos a explicar qué es el hosting, que ahí es donde sí está guardada toda tu información. O sea, ahí está la construcción, ahí es tu casa como física, pero con la dirección llegan a accesar, o sea, los usuarios pueden llegar a accesar esa información que tú tienes almacenada en el hosting. Ahorita vamos a explicar también un poquito más acerca de eso, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del dominio, el dominio solamente sirve para dirigir a las personas a un lugar específico. Un dominio, lo que muchas personas no saben del dominio es que, por ejemplo, tú puedes direccionar en un mismo dominio. Hay diferentes tipos de registros. Están los registros tipo A, están los registros MX, que no es México, es Mail Exchange. Entonces, yo con el mismo dominio puedo decir, si las personas escriben panchomendiola.com, van a llegar a mi dirección. Pero también el mismo dominio lo puedo utilizar para dirigir mis correos electrónicos. Entonces, si yo puedo utilizar con ese dominio el correo, un correo que sea, por ejemplo, contacto@panchomendiola.com. Y el dominio lo único que hace es que está direccionando. Si estamos hablando de un mail, entonces dirijo a las personas a donde están alojados mis correos electrónicos y de ahí también saco información. Y si los estoy mandando a una página, pues dirijo a las personas a donde tengo alojada la información. En este caso, por ejemplo, Shopify. Si yo pongo mi dominio panchomendiola.com y lo ligo a una tienda que tenga en Shopify, los voy a mandar a la tienda Shopify. Que de hecho, cuando tú abres una tienda en Shopify, se te genera un URL personalizado. Por ejemplo, panchomendiola.myshopify.com. Pero honestamente, no se ve tan profesional. O sea, si al principio lo puedes usar así, no pasa nada. Pero para mí, a mí no me da tanta confianza comprar en una tienda que no tiene su propio dominio. O sea, sí me pone a pensar de que, bueno, si no tienen su propio dominio, pues, ¿qué más? O sea, ¿qué otras ineficiencias podrían tener en sus procesos internos? Y como que sí me echo un poquito para atrás. Pero bueno, tampoco es algo así, tampoco es un crimen empezar con un dominio que no sea personalizado. Pero bueno, lo que puedes hacer es, ya que adquieres el dominio, puedes mandar, o sea, cuando alguien escriba panchomendiola.com, lo único que estás haciendo es que los estás redireccionando a este subdominio de Shopify, que es donde está guardada tu información, que ese es el hosting, y que es panchomendiola.myshopify.com. Pero también le estás diciendo o sea, le puedes decir al sistema que, aunque lo redireccione para allá, que en la barra de navegación tu cliente solamente vea el panchomendiola.com. O sea, que no vean esta redirección. Y esto lo puedes lograr. Entonces, cuando las personas entran a tu página, en la barrita de arriba van a ver solamente tu dominio. No van a ver el subdominio de Shopify. Lo mismo pasa con los correos electrónicos, ¿no? Entonces, que a final de cuentas tú tienes un pedazo de almacenamiento, por ejemplo, en Gmail o en Google Apps, y estás diciéndole, mira, este dominio, o sea, el panchomendiola.com, quiero que esto es lo que aparezca, no que aparezca el pedazo de Google que tengo para usarlo como almacén para mis correos electrónicos, ¿no? Pierdan el miedo. Hay plataformas muy sencillas donde puedes adquirir estos dominios. Me van a criticar, sobre todo la raza que sí le sabe la programación, porque yo uso GoDaddy y, o sea, es como el Walmart. O sea, es súper genérico y súper básico. Y muchos me van a decir, no mames, está más caro y está súper de que básico. A mí, la neta, nunca me ha dejado mal. Me es muy sencillo configurarlo. Por ejemplo, con Shopify, literal, solamente tienes que escribir para conectarlo a tu tienda en línea, le tienes que escribir nada más el dominio, ponerle conectar, te aparece un pop-up donde te pide que hagas login a tu cuenta de GoDaddy, le das conectar y se conecta solo. Entonces, no tienes que programar absolutamente nada. Es muy, muy sencillo, muy amigable. Constantemente están renovando el dashboard donde tú puedes tener todos tus dominios guardados y poder modificarles cosas, y está súper amigable, sobre todo para los que no sabemos programar. Entonces, muchos iban a decir de que no, yo uso otros. Sí, hay un montón de lugares donde puedes comprar tus dominios. Yo, en lo personal, sigo utilizando GoDaddy desde hace, no sé, 7, 8 años. Y hasta ahorita me sigue funcionando. Ahí tengo todos mis dominios guardados. Y soy un cliente contento, la neta. La dirección es godaddy.com. Es GODADDY.com. Y la neta, para mí es una excelente opción que se integra con muchas plataformas, ¿no? Y en cuanto al correo electrónico, yo el que uso para tanto personalmente como para mis negocios... es el de Google Apps. También es súper fácil de conectar. Puedes agregar usuarios, administrarlos, darles diferentes accesos y permisos. Por ahí les voy a dejar algunos enlaces para que no batallen si quieren contratar estos servicios. Pero bueno, ahora vamos a hablar de cómo escoger un dominio. Este ya es un tema más interesante. Yo, por ejemplo, cuando voy a lanzar una marca... o cuando tengo alguna idea, o sea, que ni siquiera le he invertido tiempo a desarrollar, lo primero con lo que empiezo a jugar es con el nombre de la marca. Pero antes de seleccionar el nombre de la marca, me meto a checar los dominios, o sea, si están disponibles los dominios. ¿Cuál es el mejor dominio? O sea, la neta, todo mundo lo dice, es un dominio que sea corto, fácil de recordar y fácil de escribir. Ahora, y que sea .com. .com, pues, es la extensión más común en el internet. Y Ahorita vamos a hablar de otros tipos de extensiones. Pero bueno, si reúnes estas cuatro características, pues ya lo hiciste. ¿Cuál es el problema? Que si tienes algo, o sea, si tienes un dominio que sea corto, que sea una palabra común y fácil de recordar, y que sea fácil de escribir, y que aparte sea .com, es muy probable que el dominio vaya a costar... primero, que no está disponible en .com, y la otra es que si está, vaya a costar un dineral. O sea, te estoy hablando de arriba de 50 mil pesos. Hay unos que he visto de palabras comunes, 300 mil pesos. ¿Y por qué valen tanto? Bueno, es muy sencillo. GoDaddy y otras plataformas le asignan un valor de acuerdo a las búsquedas en Google. Por ejemplo, si alguien, no sé, si quisieras, por decirte un ejemplo así tonto, ¿no? Si quisieras comprar el dominio café.com, pues cuántas personas en el mundo, o al menos en los países latinos, escriben café en Google y es una palabra súper reconocible. Entonces, la llevas de ganar. O sea, si alguien pone nada más café.com, pues ya lo hiciste. Entonces, eso tiene un valor. Y por eso, si tú escoges algo que sea demasiado común, demasiado corto y demasiado fácil de recordar, es altamente probable que vaya a estar caro. Pero hay opciones, ¿no? Hay opciones. Ahorita vamos a entrar a qué es lo que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, lo que puedes hacer es jugar con la pronunciación o cómo escribir ciertas cosas. Por ejemplo, si quieres poner café, puedes ponerle doble F, ¿no? O doble F y doble E, como coffee, pero en español sería como café, ¿no? Y así puedes jugar con ciertas combinaciones de cómo escribir la palabra o la marca que quieres desarrollar. Pero también algo que puedes hacer es pegarle una palabra más. Por ejemplo, tiendadecafé.com. Ahora, esto ya no cumple con el requisito de que es corto, pero aún así creo que es algo más fácil de recordar. O caféshop.com, caféMX.com. Tú puedes jugar con algunas combinaciones, tanto en cómo escribirlo, o sea, variantes de cómo escribirlo, pero también con agregándoles palabritas o no sé. Ahora, tampoco lo hagas tan complicado, porque, ok, sí es importante el dominio, por una razón muy sencilla. Si tú quieres crear un negocio en el cual las personas eventualmente regresen solas a comprar otra vez, o sea, que no tengan que llegar a través de un ad, o sea, que no les tengas que volver a recordar de que, hey, aquí estoy, porque eso te va a costar. O sea, volverles a mandar un ad para que regresen a tu tienda en línea te va a costar. Entonces sí necesitas un dominio que sea fácil de recordar, que digan, ah, ¿sabes qué? Ya se me está acabando, ya se me están acabando mis suplementos. Ah, déjame me meto a whatever.com, Nutrox.com, por ejemplo. Ahorita les voy a explicar, les voy a decir cómo apliqué todo esto en Nutrox, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahora, también hay que ser realistas de que la mayoría de las personas, sobre todo al principio, van a llegar a través de de publicidad. Entonces, cuando ven tu publicidad, le van a dar clic a un link o a un botón, van a llegar a tu tienda en línea y es muy probable que ni siquiera se fijen en el dominio. O sea, se fijan en el nombre de la marca, después te pueden googlear y volverte a encontrar, o van a seguir recibiendo correos por parte tuya y le van a dar clic y van a entrar a tu página. Entonces tampoco te limites y digas, no, es que no puedo empezar porque no tengo el dominio perfecto, ¿no? O porque quiero juntar lana para comprar este dominio que me cuesta una lana. La neta, no, tampoco te lo recomiendo. Te recomiendo que, sobre todo en un principio, neta, no es tan relevante. Pero si puedes jugar con varias opciones, O sea, sí te recomiendo que desde un principio pues escojas un buen dominio. Otra de las maneras de que lo puedes lograr, o sea, lograr conseguir un buen dominio con el nombre de tu marca o de una idea que tengas, es utilizando extensiones. Las extensiones, por ejemplo, la extensión, como dije ahorita, la extensión más común es el .com, pero hay otras extensiones, por ejemplo, el .com.mx. Este no me encanta, pero casi siempre está disponible. No me encanta porque la raza sí se confunde. O sea, o es .com, o es .com.mx, o es .mx. Yo, la neta, tengo predilección por el .mx solamente. Y es, aparte de que es más cortito, son menos puntos, hay menos como margen de error. Y ahorita ya está más reconocido. O sea, antes sí era de que .mx, güey, no, o sea, ese pedo, pues que, o sea, yo creo que se equivocaron al escribirlo, no. O sea, ahorita ya la gente por lo menos ya saca que es una extensión que está, o sea, que la pueden utilizar marcas o cuentas mexicanas, ¿no? Y bueno, y hay un montón de otras extensiones, más, miren, no son genéricas. Eso sí también lo quiero aclarar. Hay unas, por ejemplo, hay unas que son .tv, que estas regularmente se utilizan para páginas que transmiten contenidos o que tienen una cuenta de YouTube. Hay unas que se llaman .org, que estas regularmente se utilizan para organizaciones, organismos no gubernamentales, sociedades civiles, etcétera, etcétera. .edu. Que esas se utilizan para las escuelas, .gov, los gobiernos. Y hay ciertas extensiones que sí te piden que tú tengas una como documentación que avale que eres alguno de estos tipos de organizaciones. Hay otras que son, o sea, que están como asignadas a diferentes países o zonas geográficas, como .mx. Por ejemplo, hay una increíble que es .it, que esa está es para italianos, o sea, está asignada para Italia, y me choca porque podrías jugar un montón con, por ejemplo, con esa terminación .it, y el problema es que no, si no tienes ciudadanía italiana, no puedes tener ese, o sea, no puedes comprar ese dominio. Te piden que seas ciudadano italiano para poder solicitar ese dominio. Pero bueno, hay otros países o hay otras zonas geográficas que no lo tienen limitado, que no te piden estas restricciones. Entonces, por ejemplo, hay una zona geográfica que honestamente no sé dónde es. Lo único que sé es que es una isla o un conjunto ahí de archipiélagos que su extensión asignada es .io. .io es una extensión que está siendo utilizada un montón para, sobre todo, temas de software. Y lo chido es de que todavía hay palabras cortas y mucho más palabras cortas en español, que las puedes utilizar con la extensión .io. ¿Por qué la raza del mundo tech está utilizando .io? Bueno, porque hace referencia a un término que se llama input-output, y que es lo que necesita un software para funcionar. Necesita input, o sea, una acción o algo de información, y luego output, una reacción o una función, etcétera, etcétera. Entonces es un término muy utilizado, a final de cuentas, en el mundo del tech. Y entonces agarraron esta extensión y se la apropiaron como... Si pones .io, quiere decir que eres una empresa de tecnología o algo así. Y bueno, no precisamente es input-output. Es algo que tiene que ver con una isla del Pacífico o algo así. Pero funciona. Entonces, o sea, a lo que voy es de que tampoco te frustres si no consigues el dominio .com. Hay muchas opciones. Por ejemplo, hay extensiones .café, .shop. O sea, cuando tú haces un search con una palabra, por ejemplo, en GoDaddy, puedes habilitar una opción que te dé todas las extensiones en las que sí está disponible esa palabra sola, incluso te da algunas ideas de algunas posibles combinaciones que puedes utilizar, que le puedes agregar al nombre o una extensión que puedes utilizar donde sí está disponible. Y lo chido es de que muchas veces esas están súper baratas. ¿Qué es barato? $200 el primer año. Y creo que ya, o sea, tienen ese tipo de ofertas. $200 el primer año, $400 el segundo año, o a veces te lo respetan por $200 por año. Entonces, la neta, pues es una super inversión. O sea, son $20 casi, ¿no? Por mes. Entonces, te digo, no te frustres. Y sí, perdón, hay opciones todavía para conseguir un buen dominio. Es cuestión de que le busques. Y bueno, por último, hay un término que también lo vas a escuchar por ahí, que se llaman subdominios. Los subdominios no hay que confundirlos con, por ejemplo, si yo te digo panchomendiola.com/podcast, este no es un subdominio. Es una página adentro de mi hosting, ¿no? Adentro de mi hosting, yo le digo, si alguien escribe, o adentro ya de mi tienda, si alguien escribe este dominio con una diagonal, mándalos a tal pedacito de mi página. Incluso los puedo mandar fuera de mi página. Pero bueno, comúnmente se utiliza para mandarlos a una página específica o a un lugar específico adentro de tu misma página. Los subdominios son algo que tú también puedes configurar adentro de tu dashboard, de donde hayas comprado tu dominio, y es que le puedes agregar una palabra antes con un punto. Por ejemplo, podcast.panchomendiola.com. Y en este caso, igual, yo los puedo mandar a una sección específica de mi página, o incluso los podría mandar, si escribes podcast.panchomendiola.com, que los mande automáticamente a Spotify, o que los mande automáticamente a mi canal de YouTube, o incluso que los mande a mi página unmillonalmes.com. Entonces yo puedo jugar también con estos subdominios, de manera que, sobre todo con estos temas de audios, que no, o sea, no es tan fácil decirte, ah, sí, mira, métete a panchomendiola.com/productos/no-sé-qué/punto-whatever. Ay, cabrón, o sea, la gente se me va a perder, ¿no? Pero si nada más te digo podcast.panchomendiola.com, es más probable que la gente se acuerde de este subdominio y lo pueda escribir y pueda llegar a donde yo quiero que llegue. Entonces, estos son algunos de los casos en los que puedes utilizar. O, por ejemplo, si entregas una tarjeta, un cupón, un flyer, y que no quieres que lleguen, que esas personas no lleguen directamente a tu página principal, sino que, por ejemplo, si yo entrego una tarjeta o un cupón, pero lo primero que quiero que lean las personas es mi lista de ingredientes, entonces creo un subdominio o un dominio con un diagonal y los mando específicamente a esa página. Entonces, así es como se utilizan a grandes rasgos los dominios. Por ejemplo, con Nutrox, precisamente hacemos esto. El primer ejercicio fue, bueno, vamos a encontrar un nombre que haga relación a nootrópicos. Para los que no sepan, Nutrox es una marca de nootrópicos, y los nootrópicos son nutrientes que te ayudan a que tu cerebro funcione mejor. Es una mezcla de ingredientes de origen natural que hacen, te ayudan a que tu cerebro funcione mejor, ¿no? De hecho, pueden entrar a nutrox.com, nootrox.com, y con el cupón 1,000,000 al mes van a recibir el 20% de descuento en su primera compra. Pero bueno, con Nutrox tenemos algunos ejemplos. Cuando entregamos un cupón, en el cupón no los mandamos a la página principal, los mandamos a nutrox.com/nutrientes, y cuando las personas typean esto, llegan directamente a una página donde pueden ver cuáles son los ingredientes, cuáles son los beneficios. O sea, a ellos no les tengo que explicar qué es Nutrox porque ya les di una muestra o ya se los expliqué anteriormente y ya nada más les estoy dando un cupón para que entren a ver exactamente cómo funciona y que de ahí compren. Pero bueno, antes de eso, como les digo, con Nutrox precisamente hicimos este ejercicio de a ver cómo le podemos llamar. O sea, notropicos.com, pues obviamente ya está tomado, ¿no? Entonces empezamos a jugar con palabras, cómo suenan, cómo se escriben. Nootrópico se escribe en inglés, bueno, creo que en español también, con doble O al principio. Entonces, jugamos con, yo creo que 100 combinaciones, hasta que dimos con Nutrox. Es una abreviación de Nootrópicos con una X. Y pues creo que se ve chido, se escucha bien, es de alguna manera fácil de recordar, está corto y en este caso sí conseguimos el .com. Entonces, para darles un ejemplo, si de hecho estamos desarrollando un canal de YouTube, ya hay algunos videos ahí en YouTube acerca de Nutrox, de cómo le estamos haciendo para vender Nutrox, para los que también quieran ver esa información, la neta está chida. Y algunos otros tips que damos ahí de productividad y otros temas interesantes. Pero, por ejemplo, si yo los quisiera mandar directamente al canal de YouTube de Nutrox, yo solamente les digo, les puedo decir, métete a youtube.nutrox.com y eso los va a llevar directamente al canal de YouTube, ¿no? Y así es como nosotros podemos utilizar los dominios en diferentes formas. Espero les haya quedado claro. Si aún así, o sea, es de que Pancho, no mames, güey, o sea, no me entra la información, mándame un mensajito a Instagram, pues, con toda confianza. Mi Instagram es 1millonalmes.com para los que todavía no me siguen. Y podemos también ver la manera si esto lo convertimos en un webinar o algo así un poquito más, con información más directa, ¿no? Ahorita es como para que entiendan el panorama general de las cosas. Ahora, el segundo tema es el tema del hosting. No tiene nada de complicación el tema de hosting. El hosting es un almacén de datos, ¿no? Es donde está guardada toda tu información digital. Y tú tienes, como les decía, tú tienes un cachito. Por ejemplo, si tú usas una base de datos de Amazon, pues Amazon tiene estos edificios gigantescos por todo el mundo donde tiene bases, o sea, su base de datos completa y sus servidores. Los servidores son las máquinas donde se guarda la información. Entonces, cuando tú contratas un servicio de Amazon Web Services, lo que estás contratando es un cachito, es un compartimento. Nadie puede accesar, o sea, digitalmente nadie puede accesar a tu cachito y tú tampoco puedes accesar al cachito de otras personas, ¿no? Tú controlas ese cachito. Es como si te dieran un locker adentro de un mega almacén con una llave y solamente tú tienes la llave. Así es más o menos a grandes rasgos cómo funciona el tema del hosting. Algo que, por ejemplo, a mí me encanta de Shopify, que es la plataforma de comercio electrónico que yo recomiendo, es que el hosting ya está incluido. O sea, tú al momento de pagar la mensualidad ya te está incluyendo el almacenamiento de toda la información. Si tienes 1,000 productos y cada producto tiene 4 fotos de alta calidad, tienes 4,000 fotos, todos te lo guardan. Si eventualmente tienes 20,000 correos y nombres de clientes y direcciones y todo te lo guardan. Entonces, mientras tú sigas pagando la mensualidad, que aparte la mensualidad te da acceso a muchas otras cosas más, pero una de las cosas creo que le facilita mucho la vida a las personas, incluyéndome, es eso. O sea, tú nada más le conectas el dominio a tu tienda en línea, pagas tu mensualidad de Shopify, que la neta, la más barata cuesta $29, costo-beneficio es, o sea, no tiene comparación, sobre todo con este asunto de que ya te incluye el hosting y que no tienes que tener estos conocimientos técnicos de, a ver, güey, tengo un dominio, y tengo un hosting y tengo que organizar todo en carpetas y entonces tengo que conectar mi dominio con el hosting y luego con el frontend para que lo ponga y que estos estén comunicando. O sea, es de que no. O sea, la neta, no se lo recomiendo. Con Shopify no tienes ese problema. Todo está hosteado dentro de los servidores de Shopify. En lo personal, nunca me ha crasheado. Tengo 7 años trabajando con ellos y no lo he saturado. He tenido picos de visitas, así de repente una mención de una blogger o de un blogger y ¡pum! Se te disparan las visitas. Si tú contrataste el hosting y no seleccionaste la opción de que se pueda crecer solo, o sea, el espacio que pueda crecer solo y lo limitaste para que te saliera un poquito más barato, y de repente tienes un pico de visitas, se va a saturar y tu página no va a funcionar. Bueno, con Shopify no sucede esto. O sea, si de repente tienes 10,000, 100,000, 1,000,000 de visitantes en un día, va a aguantar el servidor. Y esto también te da un chorro de paz mental. Cualquier cosa que falle, tienes un equipo ahí de soporte que te pueda atender y que te pueda resolverlo. Entonces, la neta, en el caso del hosting, no le batallen. O sea, váyanse con los que ya lo saben hacer. Si todavía no tienes una tienda en Shopify y te interesa abrir una, también entra a mi página 1,000,000almes.com y por ahí vas a encontrar la opción para un botón donde puedes abrir tu tienda en Shopify desde un link. Lo puedes hacer directamente desde Shopify.com, pero si lo haces a través de mi enlace, aparte de que a mí me dan por ahí una comichita, voy a rifar una consultoría para las personas que se metan a través de mi link, una consultoría completamente gratuita. Pero bueno, espero haya quedado claro también lo del hosting. Y por último vamos a hablar de la seguridad SSL. La seguridad SSL es un servicio que tú puedes contratar con tu proveedor de dominios, donde te avalan que tu página cuenta con los requisitos para ofrecerle un nivel de seguridad a tu usuario. Tú puedes ver tú puedes notar o tu usuario se puede dar cuenta de que tu página cuenta con seguridad cuando el acceso es HTTPS en vez de HTTP solamente. O sea, normalmente los que tienen la S incluida al final son sitios considerados como seguros o incluso que tienen ya de alta la seguridad SSL. Algo también bien chido con Shopify es que ya te da esta seguridad. Y es tiene muchos beneficios. Por un lado, para los usuarios, como te digo, les da cierta tranquilidad, sobre todo para los que saben y ya están acostumbrados a comprar en línea. Al menos yo sí lo reviso, o sea, reviso que tenga cierta seguridad, porque precisamente para que te otorguen este servicio, tú tienes que comprobar que tú no almacenas información de los usuarios, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Tú como Shopify, por ejemplo, tú como tienda en línea alojada dentro de Shopify, solamente procesas e incluso procesa un tercero, procesa PayPal, procesa algún otro tercero. Entonces tú, o sea, yo no tengo información alguna de la tarjeta de crédito de uno de mis clientes, pero alguna, ¿ok? No hay manera de registrarlo. Si mi página cumple también con términos y condiciones y un montón de cosas, que de hecho el siguiente episodio vamos a hablar precisamente de las buenas prácticas en el comercio electrónico. Y esta es una información fundamental. O sea, si quieres apenas empezar con tu tienda en línea, o si ya la empezaste y no sabes qué son las buenas prácticas en el comercio electrónico, neta, tienes que escuchar el siguiente episodio. Ahí los voy a enumerar y te voy a decir cómo los puedes cumplir. Entonces, el hecho de tener seguridad y aparte cumplir con las buenas prácticas en el comercio electrónico, te da, una, las procesadoras de pago son más amigables con, o sea, contigo como vendedor. Te dan, no te rebotan tantas tarjetas, ¿no? Y del lado del banco, también de tu usuario, también no te rebotan tan fácil la compra. Entonces, para ti como vendedor es pues muy bueno. He tenido tiendas donde he visto tiendas donde de repente el 20% de las transacciones son las niega o el banco o la pasarela. Entonces, imagínate perder el 20% de tus ventas que donde la persona ya había sacado su tarjeta, ya estaba listo para pagar y ese dinero ya iba en camino para ti y por alguna razón o el banco la detuvo o tu pasarela de pago la detuvo. Muchas veces tiene que ver porque no cumples con estos requisitos. Entonces, bueno, al menos yo no quiero perder este dinero y por eso me gusta hacer las cosas bien. Y entonces, como te digo, este es uno de los grandes beneficios de contar con seguridad SSL. Y la otra es que también Google te beneficia a la hora de que las personas buscan tu página o palabras relacionadas con tu página, que más adelante también hablaremos de eso del SEO, Search Engine Optimization. Pero de eso no voy a hablar yo, voy a traer a un güey que le sabe mucho más que yo. Pero bueno, entonces hay un montón de beneficios y vale la pena tener SSL. Como les digo, una de las grandes ventajas también que te da estar con Shopify es que automáticamente cumples con estos requisitos. Entonces, volvemos a lo mismo, pues ya no batallas. Pero bueno, espero que esta información les haya servido para aclarar algunas cosas. Como ya les dije, si todavía tienen dudas, háganmelas llegar por el Instagram. Y con mucho gusto o le dedicamos otro episodio o nos aventamos un webinar o las que pueda se las respondo ahí. Sorry si me tardo en contestar, a veces se me va la onda, tengo dos niños y varios negocios y de repente sí me vuelvo un poco loco, ¿no? Bueno, y antes de terminar este episodio, si te está gustando este podcast, aparte de que pues compártelo con más personas, no seas envidioso. El chiste de este podcast es que el ecosistema del comercio electrónico crezca. Yo no me importa la competencia, quiero competencia. Quiero que haya más tiendas en línea, quiero que las personas se animen a comprar en línea. Entonces tú compártelo, ¿ok? Pero si te está gustando este formato, lo que estás escuchando, la calidad del audio, la calidad del, para los que están viendo YouTube, la calidad del video, bueno, no lo hice solo, la neta, aunque soy bien socarrón y no le hice tanto caso al principio a Diego Barrazas, que es mi compadre y mi padrino de podcast, por no hacerle caso me tardé más. Entonces después dije, ok, ya te voy a hacer caso y la neta, pues todo fluyó más chido y por eso ahorita tengo la gran fortuna de estarles compartiendo esta información a través de este formato que me encanta. ¿Y cómo le hice caso? Pues él tiene un curso que se llama Tu Podcast en un Mes, donde te da el paso a paso de lo que del equipo que necesitas comprar, de acuerdo a tu presupuesto, todo lo que tienes que hacer. Y te lo juro, si lo sigues así paso a paso, en un mes tienes tu podcast. O sea, tienes tus primeros episodios ya trepados en Spotify, en Apple y así Google y todo, ¿no? Entonces, la neta vale un chorro la pena. Tengo un ofertón para las personas que me escuchan en 1,000,000 al mes. También, lo único que tienes que hacer es entrar a mi página 1,000,000al mes.com, darle scroll y por en una de las secciones vas a encontrar el logotipo del curso que dice Tu Podcast en un Mes con un botón. Dale clic y te va a llevar a qué incluye el curso y cuánto cuesta y todo. Pero bueno, ya trae incluido por ahí un descuentazo por parte de mi compadre Diego Barrazas para la comunidad de 1,000,000 al mes. Y por último, si no te has inscrito al webinar gratuito de las tres cosas que necesitas para antes de empezar a vender en línea, pues entra y métete. ¿Okay? Muchísimas gracias de nuevo por escucharme, comparte con los demás la información a los que crees que les sea valioso y nos vemos en el siguiente episodio.